un tema que es menos grato, pero muy importante, muy importante. Contábamos esta mañana en Buen Día Nacional que se desarrolló la primera jornada de alegatos con una parte, la primera parte del alegato fiscal en la causa de Franco Casco. Recuerdan ustedes, este joven oriundo y que vivía en Florencio Varela, en provincia de Buenos Aires, vino a visitar a sus tíos entre septiembre y octubre de 2014 en Palme Graneros, y cuando se quería volver en tren nunca volvió a su casa, estuvo desaparecido 3 semanas. Su cadáver apareció en el río, no sin antes una intensa campaña que hicieron los organismos de derechos humanos, porque la mamá y el papá lo habían venido a buscar y no podían dar con él. Hoy fue la primera jornada y estamos en línea con uno de los abogados de las querellas, que es Santiago Bereciartúa. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Soña Tesa y todo el equipo te saluda.
Buen día, Soña, en mi caso, porque acabo de salir y no ingerí absolutamente nada.
Ah, así con que... un hambre bárbaro. Bueno, yo te... Exactamente. Yo te digo que solamente te voy a demorar unos minutos, pero me interesa saber cuál fue el eje del planteo del fiscal Arrigo en esta primera jornada de alegatos.
Bien, muy bien. Bueno, primero para que la gente sepa, hoy arrancó el fiscal, como bien dijiste, va a continuar mañana y después continúa el día lunes 8. Luego, la semana que viene, en otros 2 días, ya no recuerdo bien si creo que es jueves y viernes, van a estar las otras 2 querellas y creo... Todo hace suponer que nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pasaríamos para la otra semana. Hoy el fiscal creo que casi termina lo que él tenía previsto, o sea que los 3 días que él pidió creo que se van a mantener. En su primera audiencia, bueno, recordó un poco los hechos y empezó a hablar de la prueba. Primero también hizo como una especie de resumen de la acusación que le propina a cada uno de los imputados y empezó de luego a profundizar en la prueba, que es lo más interesante, digamos, para escuchar, porque lo otro, bueno, ya lo venimos conociendo, en cada escrito importante siempre se reviven, digamos, un poco los hechos, y esta vez, la verdad que yo felicito al fiscal y a su equipo, obviamente, porque hicieron muy buen trabajo en todo lo que dijeron, pero hay 2 cosas que yo, si querés, puedo destacar. Tiene que ver también con un poco de también lo que uno va viviendo la audiencia tras audiencia, quizás no sé si es lo más importante, pero... para que la gente entienda, nosotros, las partes acusadoras, sostenemos que a Franco lo detienen el 6 de octubre de 2014 por la noche, cuando él estaba pretendiendo volver a su ciudad, como bien dijiste vos, uh-huh. En tren, cae en la jurisdicción de la Serbia y lo detienen ahí. En lo que nosotros entendemos es una simulación de unos hechos, digamos, que implican también fraguar los libros de memorándum de guardia y demás, la policía sostiene que el día 7 es el día de la detención. Y luego también sostienen de que le dieron la libertad y que estaría aprobado por una serie de actas que firmó Franco y eso. Entonces, radica ahí el meollo de la discusión, de si es el 6, como dicen las partes acusadoras, o si fue el 7 el día que lo detienen, como dice la parte defensista. Uh-huh. En ese sentido, una de las defensas que venían esgrimiendo durante el juicio, se notaba, era que el día 6 por la noche... supuestamente no podría haber sido detenido porque por los GPS y por las llamadas entrante y saliente de la comisaría, 911 y demás, no habían tenido la posibilidad material de ir a detener a Franco.
Claro.
Hoy la fiscalía estuvo muy bien porque demostró cómo los asientos de los libros de guardia y demás no son contestes con la prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando decía que el comisario había salido a tal hora... en tal móvil se pudo demostrar por GPS, se pudo demostrar por las cartas de incidencia y demás, por los llamados del 911, que no era tan así, que ya estaba, claro, que había sido antes, que se había ido, que estaba en otro móvil. O sea, lo que aparentaba como una de las fortalezas de la defensa, el fiscal se encargó de tumbarla en cuanto a que no nos podemos guiar por esos registros porque evidentemente son contradictorias entre sí. Primer gran punto. Y segundo punto tiene que ver con demás supuestos errores en la registración también del día 7, haciendo hincapié en el día 7. ¿Por qué? Porque nosotros, en los requerimientos de elevación a juicio, en estos escritos previos al debate, siempre hicimos mucho hincapié en las falacias y los errores que encontramos en este caso, que para nosotros dan crédito a que fraguaron los libros de guardia para simular una detención un día posterior. Y ellos vienen sosteniendo de que no, que son productos del error cotidiano administrativo de cualquier comisaría.
Claro.
Claro. Bueno, sobre eso también se centró ahora el fiscal en la última parte de su locución, y la verdad que fue muy firme en lo que sostuvo, y mostró cómo en este procedimiento no se hicieron registros que en otros procedimientos sí se hicieron. Claro. Y registro que de haberlos hecho, se hubiese complicado un poco más el fraguaro, una detención al día siguiente. Entonces creo que eso también fue una fortaleza de la fiscalía hoy, de que no está tan bien armado el discurso o la hipótesis de la defensa de que fue la detención el día 7, como venían diciendo, sino de que fue el día 6, como dice la parte de acusadora. Entonces no quiero aburrir más, pero esos dos
no es para nada aburrido, porque es el gran argumento, porque hoy a la mañana hablábamos con Julieta Riquelme, ¿no? Y hablábamos, claro, de cómo en este caso hubo toda una ofensiva mediática de los acusados, sobre todo de quien era comisario de la séptima, diciendo en los medios que no había prueba, y me parece que digamos que uno de los temas era que se estaba mintiendo en cuándo había sido detenido Franco. O sea,
exactamente,
que
y una cosa más que me permitís que te agregue, que tiene que ver con la generalidad de estos casos, es que cuando uno habla de casos de violencia institucional y dice, si te pregunta si existe algún caso fácil o si son todos difíciles y demás, es una discusión teórica, digamos, sobre el asunto. Yo lo que suelo responder esa palabra es que para mí sí hay diferencias, no es que son todos casos difíciles como sostienen algunos, y que para mí la gran diferencia radica siempre en el dominio de la escena y de los hechos, del suceso que tenía en su poder, digamos, los perpetradores de cualquier tipo de crimen. Digo, no es lo mismo que cometan algún homicidio en la calle, en un lugar más o menos transitado, en donde quizá antes de que llegue el gabinete criminalístico tengan, no sé, 15, 20 minutos para poder hacer lo que pretendan hacer, para fraguar la escena. No es lo mismo eso que hacer, que cometer un crimen dentro de una comisaría, simulando una detención el día posterior, teniendo toda la noche para pensar la estrategia de cómo hacer para esconder lo sucedido. Entonces, en estos casos donde hubo desaparición forzada de personas, en donde no solamente se fraguó para el día siguiente, sino que también en varias actividades de procedimiento policial tardaron tiempo en ir entregando, hablando con el fiscal, entregando sumarios, acompañando informes que deberían haber estado al principio y demás. Esto nos da cuenta de que tuvieron bastante tiempo para pensar la estrategia. Claramente, cuando vos tenés a una comisaría entera pensando una estrategia de simulación y del esconder de lo sucedido, obviamente gente que tiene la práctica cotidiana lo va a hacer de una forma bastante, a ver, se quiere, más seria, que si vos, yo, Sonia, nos ponemos a simular o a esconder un hecho de homicidio que podamos cometer nosotros.
Santiago, entonces, tengo que cortar porque se me termina el programa, perdón. Te comprometo, no, perdóname vos, te comprometo a seguir hablando de esto durante la semana porque, bueno, estamos muy interesados en el resultado de este juicio. Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, y hay que destacar también los medios que se interesan en este tema, desde este lado también las acusaciones, porque otros medios no nos están preguntando absolutamente nada sobre este juicio y solamente se basan en lo que tengan para decir la defensa. Así que te agradezco, Sonia, a vos, como siempre.
Un abrazo enorme, enorme, y la seguimos. Muchas gracias, Santiago.
Hasta luego.
Era Santiago Berecía Artúa, que es abogado de las querellas de la causa de Franco Casco.